Cuando te das cuenta, han crecido. Cuando te das cuenta, los chavales, las chavalas, se han convertido en adolescentes y a veces notamos una especie de distanciamiento. Quizá lo primero sea el silencio. Pero detrás muchas veces de estas actitudes está también las mentiras, las mentirijillas. ¿Por qué se da esta circunstancia? Bueno, según la autora del libro Hijos que callan, gestos que hablan, que es nuestra próxima invitada, pues mentimos al menos, como mínimo, cualquier persona en este planeta, al menos dos veces al día. Y eso según las perspectivas más, digamos que, conservadoras, ¿no? Porque hay quien dice que lo hacemos más. Hijos que callan, gestos que hablan. Nuestra invitada es especialista en comunicación no verbal, es profesora de la Universidad de Distancia de Madrid en cuanto a gestos, movimientos y cómo interpretarlos, y nos acompaña a esta hora de la mañana. Es Susana Fuster. Susana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Enrique. ¿Qué tal?
Básicamente eres periodista y, bueno, hay una cosa en tu perfil de Facebook, si me lo permites, que me llama la atención, y es que dice especialista en detección de mentiras.
Suena como que asusta, ¿verdad? Un poco.
Asusta un poco, sí. Intimida un poco, ¿no?
Sí. Bueno, es que sabes que yo dirijo un máster en la universidad, como tú estabas diciendo, a distancia de Madrid, la UDIMA, y el máster lleva por título comportamiento no verbal científico y detección de la mentira o detección del engaño. Y en este sentido, pues sí, nos dedicamos, entre otras cosas, a averiguar si hay indicadores verbales y no verbales que nos ayuden a detectar si una persona pues nos está engañando, o más que engañar, a mí me gusta hablar de incongruencia, si es congruente o no lo que dice con cómo lo dice.
Bueno, hay un estudio sobre esto, incluso muy antiguos, ¿no?, que luego han estado un poco denostados, y de nuevo la ciencia está recuperando estos análisis, ¿no? Susana, hijos que callan y gestos que hablan. Es cierto que hay un momento en la vida de los chavales en los que notamos esa especie de distancia, ¿no? Todos los padres hemos podido percibir eso en algún momento y de alguna manera, más o menos. ¿Por qué se da esa circunstancia?
Bueno, yo creo que es una etapa, mira, como tú bien decías, ¿no?, que todos los padres observamos, y no solo que observamos, sino que también la hemos experimentado antes. Yo siempre digo que la buena noticia es que todos los que somos padres primero hemos sido adolescentes, y la mala es que se nos olvida, y si nos pusiéramos en la piel ahora del chaval, pues nos resultaría mucho más sencillo comprender determinados comportamientos o determinadas actitudes. ¿Por qué se produce ese distanciamiento y esos silencios? Pues es una época en la que están experimentando una serie de cambios a todos los niveles importantísimos, buscan más esa autonomía, ese intentar mimetizarse con su grupo, con su tribu, y eso pasa por distanciarse un poquito de los padres. Pero eso no significa que no nos estén contando cosas. Sí que nos están contando, pero quizá no con ese lenguaje verbal al que estamos más acostumbrados. Ahora lo hacen sobre todo a través de su lenguaje corporal.
Lo que los adolescentes dicen sin palabras es el subtítulo de tu publicación, ¿no? En cualquier caso, Susana, imagino que no es lo mismo ocultar parte de la verdad que decir una mentira expresa, ¿no?
Claro, fíjate que hay dos maneras de mentir, como si dijéramos, ocultar información o falsear información. Siempre que pueda, no solo los chavales, sino los adultos también, entre ocultar y falsear, ¿tú por qué te decantarías, Enrique? ¿Ocultar o falsear? Te lo pregunto.
Sí,
¿Te mojas?
¿Ocultar o falsear? Pues quizá ocultar, ¿no? Parece más liviano, ¿no?
Claro, claro. Ocultar información, ¿por qué? Porque si te pillan al final en ese engaño, siempre podrás decir, pues mira, que se te había olvidado, que no lo habías tenido en cuenta. Claro, falsear ya implica cognitivamente preparar más esa mentira, y además, fíjate que la manera en la que nos comunicamos es diferente, y eso está comprobado científicamente. La manera como nos comunicamos, te decía, es diferente cuando mentimos a cuando decimos la verdad. Entonces, si estás elaborando una mentira, tienes primero que dejar un poquito al margen esa verdad que sin querer va a intentar salir. Y además tienes que estar elaborando un relato completamente falso. Por lo tanto, siempre entre ocultar y falsear, pues bueno, tendremos a ocultar y si nos han pillado siempre podremos decir aquello de se me olvidó decírtelo.
Claro. Estamos hablando siempre en un contexto, digamos que natural, no patológico, ¿no?
Efectivamente, claro. Tanto esto como el resto de situaciones que yo planteo en el libro, siempre estamos hablando de personas uh-huh. que no tienen ningún tipo de patología.
Uh-huh. Vamos a ir a eso, vamos a ir directamente al libro, ya que me parece desde luego muy interesante, ahora lo comentamos. Hay un punto de partida en el que tú dices, bueno, no se le puede... no se puede hacer de esto una especie de credo, ¿no? Es decir, que las posturas indican cosas, pero que no son absolutamente definitivas, no tienen por qué serlo.
Claro, a diferencia de las microexpresiones, de las emociones básicas, que sí que son universales, las posturas, los gestos van a depender mucho del contexto, de la situación en la que te encuentres, del ambiente, de la cultura a la que te pertenezca. Sería genial que hubiese un diccionario universal de gestos, ¿no? Ahora está haciendo esto y significa esto otro. No es tan sencillo. Hay que ver, como yo siempre digo, la radiografía en su conjunto. Cuantos más datos tengas, más fácil va a ser realizar inferencias sobre el determinado comportamiento de una persona, en este caso a lo mejor del chaval. Pero ojo, no te puedes nunca meter en la cabeza de esa persona, no vas a saber lo que siente, porque para eso deberías preguntárselo. Si no, pues siempre puedes caer en algún error.
O sea que vas a tener indicadores de alguna forma, ¿no? O una parte de la ecuación que seguramente es más compleja, ¿no?
Claro, por una parte de la ecuación que es muy, muy importante, ¿no? Uh-huh. Porque claro, tenemos que aprender a reconocer esas emociones en el cuerpo. Fíjate que, sobre todo en esta época, ¿no? En esta de los adolescentes, decíamos que hablan poco, pero comunican mucho, son un cóctel emocional y esas emociones tienen que salir por algún lado. ¿Y cómo se filtran? ¿Cómo salen? Pues a través de su cuerpo. Así que fíjate si es importante fijarnos en esos indicadores que nos están diciendo cómo se está sintiendo. Si no aprendemos a reconocer esas emociones en el chaval, ¿cómo vamos a entender lo que les pasa?
Claro. Hay otra cosa, ¿no?, que resulta inquietante. Decía yo al principio que las prospecciones más conservadoras hablan de que todo ser humano a lo largo del día miente al menos dos veces, ¿no? Eso es la más conservadora. Hay quien opina que más, ¿no? Es difícil evaluar eso, desde luego. Pero esto es así. Entonces, ¿por qué mentimos? ¿Por qué, como estudiosa del tema, Susana, por qué mentimos los humanos?
Pues mira, la mentira es un lubricante social, que yo digo. Somos seres sociales y mentimos todos los días, pero muchas veces precisamente para no causar daño también, ¿no? O sea, hay muchas... ¿por qué se miente? Pues se puede mentir por muchísimos motivos. Pues desde por evitar un castigo, pues por proyectar una imagen más agradable hacia los demás... Por no hacer daño con esas mentirijillas, es decir, casos hay muchísimos, pero todos mentimos, claro que sí, y es cierto que las investigaciones apuntan que como media una o dos veces, pero fíjate tú que incluso hay otras investigaciones que ven más allá y que dicen que en una conversación de 10 minutos, sobre todo con un extraño, mentimos de media en esos 10 minutos, ¿sabes cuántas veces?
No se me ocurre, pero...
Tres veces, Enrique, en 10 minutos, cuando estamos con un extraño. ¿Por qué? Ya. Pues porque intentamos proyectar muchas veces una determinada imagen, ¿no? Y es como lo del currículum, ¿no? Que siempre intentas engrandarle un poquito. Pues esto sería un poco lo mismo.
Una mentira o una media verdad.
Exacto, pero en el fondo es porque somos seres sociales, es un lubricante social, como te digo, fundamental, y que muchas veces ayuda a que esa relación vaya mejor, siempre que estemos hablando de esas mentirijillas, ¿no? Claro, luego vienen las grandes mentiras.
Oye, Susana, mira, me encanta cómo ha quedado el libro al final en cuanto a su formato, porque además es muy de trabajarlo, muy de tocarlo, sí, de verlo, de marcarlo, de apuntarlo con lápiz, de marcarle post-it, de ponerle muchísimas cosas, ¿no? Es una guía al fin y al cabo, ¿no?
Sí, es una guía para que padres, educadores, pues comprendan un poquito más cómo se comportan sus hijos en estas edades. Y en ese sentido, pues yo el libro lo he dividido en capítulos, en 12 capítulos que, como tú dices, pues bueno, son muy accesibles, tienen muchos ejercicios prácticos, están llevados a un terreno nada científico, independientemente de que el libro sí que tiene una base científica muy muy sólida, lo habrás visto, yo hago muchas referencias a estudios, pero sobre todo lo que quería es que el padre se viera muy identificado en esas situaciones en las que estoy contando, desde las expresiones faciales que hacen los hijos, pasando por el tema, como tú dices, de detección de mentiras, de posturas, de gestos, de silencios. Y luego hay una parte muy, muy importante en la que a mí, cuando me plantearon realizar el libro, me parecía que era fundamental también destacar, y es que como padres no solo tenemos que desarrollar esa capacidad de observación hacia nuestros hijos para ver qué les ocurre, sino que también tenemos que hacer una autoevaluación. Y en este sentido, yo en la última parte del libro comento un poco cómo tiene que ser o cómo es ese lenguaje corporal de los padres, porque en el fondo somos también somos un imán hacia nuestros hijos. Nos creemos que no nos están prestando atención y sí, están muy, muy pendientes de todo lo que hacemos y de todo lo que decimos. Entonces, atención también a cómo es nuestro lenguaje corporal hacia ellos.
Hay gestos que hablan, capítulo 4 del libro, con una cita de Joan Manuel Serrat: cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto, de la canción Sinceramente Tuyo, de 1983.
Sí.
Ahí sí que hay, digamos que más nitidez en los gestos, ¿no?
Aquí, fíjate, yo hablo de, hay una clasificación universal de gestos. Hay unos gestos que llamamos emblemas, que son aquellos gestos que hacemos todas las personas y que sustituyen a las palabras. Por ejemplo, pues cuando haces esa V de victoria o cuando pones el pulgar en alto, que ya de por sí, sin necesidad de hablar, ya tienen un significado. Hay que prestar atención a esos gestos que realizan los chavales y que muchas veces pues van cambiando dependiendo de los años. Es como una jerga que tienen propia, ¿no? Pero que si aprendes a identificarla te está diciendo mucho. Luego hay otro tipo de gestos, que son los gestos ilustradores, con los que refuerzas un poco el mensaje, y son los que estás, cuando estás hablando, pues estás moviendo las manos, estás diciendo, mira, pues había muchísima gente, y quizá pues juntas las yemas de los dedos, ¿no? Y luego hay otros gestos que yo creo que desde el punto de vista de comunicación no verbal, y sobre todo si queremos conocer cómo se siente la persona, son muy importantes que tengamos en cuenta, que son los gestos adaptadores o manipuladores, que son aquellos gestos con los que nos tocamos, acariciamos, rascamos una parte del cuerpo o jugamos con algún objeto, y que normalmente lo que están transmitiendo es esa ansiedad o esa tensión que la persona puede estar experimentando en un momento dado. Y que la hacemos precisamente pues para calmar o rebajar un poquito ese estrés que pueda estar ocasionándonos. Yo siempre digo que, por supuestísimo, no solo puedes tener en cuenta este gesto, sino muchos más, con muchas más circunstancias que lo acompañen, pero si la persona en general no es de aquellas que suele, pues esto, tocarse mucho el pelo, jugar con el reloj, rascarse mucho, y de repente ves que lo estás haciendo ante determinadas preguntas, pues presta atención, porque posiblemente ahí tengas una pista, y si tiras del hilo puedes obtener más información.
Hay una cita que yo a veces saco de una película de Ricardo Darín, que me parece que viene muy a pelo de una parte que dedicas a la voz en tu libro, ¿no? Y es que se cree tradicionalmente que la mirada es el espejo del alma, y a veces en esa película se dice que no, que es la boca y lo que sale de la boca, nuestro lenguaje verbal, el que verdaderamente tiene esa clave, ese poder de alguna forma también, ¿no? Es importante cómo oímos lo que nos dicen los hijos también, ¿no?
Claro, y el poder que tiene lo que nos están diciendo, y esa voz, ¿no? Todo lo que transmiten a través de la voz. La voz junto con el rostro nos está transmitiendo la emoción que estamos sintiendo. Fíjate que tú y yo ahora no nos vemos, que los oyentes solo nos están escuchando, pero a través de nuestra voz pueden llegar a interpretar cuál es nuestro estado de ánimo. Con la voz podemos mostrar esa tristeza o esa ira, esa furia o esa alegría, ¿no? Así que es muy importante que sepamos leer entre líneas también y captar ese contenido emocional del mensaje. Porque no solo esto, fíjate que los estudios demuestran que captamos antes el contenido emocional del mensaje antes que el propio significado semántico de lo que nos están diciendo, ¿eh? O sea, tenemos ahí unas neuronas que se encargan precisamente de esto.
Casi, yo digo
que las emociones tienen una voz propia.
Una anticipación incluso, ¿no? Sí, es una especie de paradoja casi en algunos momentos. La voz y no la mirada es el espejo del alma, viene a concluir un momento de esa película que citaba y que te recomiendo, por cierto, Susana. Bueno, hay una cosa inquietante porque propones ejercicios, ¿no? Uno de ellos es sentarte frente a frente del hijo o de la hija en una postura poderosa de asentamiento, de seguridad, y ver qué pasa. Nos propones mucho ejercicio a lo largo del libro.
Sí, sí. Yo creo que era importante porque está muy bien leer y aprender de todas estas cosas y además te ayudan a darte cuenta de muchos de tus propios comportamientos, pero claro, luego hay que ponerlo en práctica y eso es lo bonito, ¿no? Y fíjate, este ejercicio que propongo de las poses poderosas es fundamental porque las posturas que adoptamos durante nuestro día a día envían a nuestro cerebro también un determinado mensaje. Colocarnos en posturas abiertas, en posturas en las que los brazos no estén pegados al tronco, sino que estemos más como en jarras o como hacen los atletas cuando van en una competición, ¿no? Esos brazos en alto. Ese tipo de posturas producen también cambios en nuestro sistema endocrino y en nuestro sistema hormonal. Hacen que aumente la testosterona, que es la hormona de la dominancia, de la seguridad, del poder, y que disminuya el cortisol, que es la hormona del estrés. Así que imagínate qué bueno es realizar ese tipo de posturas. Entonces yo propongo este ejercicio porque muchas veces los niños, sobre todo en estas edades, pues suelen ir muchas veces más encogidos, arrastrando pies. Vamos a intentar cambiar durante 2 minutos esa corporalidad y vamos a ver qué ocurre. Y yo te reto a que lo hagas tú y a que lo hagan también los oyentes, ¿no? Porque yo creo que cambia nuestro estado anímico y lo vemos todo con otros ojos.
Sí, sin duda. Y además conviene, permíteme apuntar desde aquí, que se lo recomiendo yo también a nuestros oyentes. Susana, una cosa. Hemos hablado de chicos y chicas. ¿La mentira tiene género?
La mentira es universal. No tiene género, no tiene fronteras, no entiende de nada. Pero sí que es cierto que hombres y mujeres mentimos por circunstancias diferentes. Fíjate que, según las investigaciones, las mujeres solemos mentir más pues para proteger a los demás o para evitar problemas, mientras que los hombres, pues soléis hacerlo quizá pues para mejorar vuestra imagen, dijéramos, ¿no? Y después, a nivel de los adolescentes, normalmente las causas por las que se mienten suelen ser parecidas, pero sí que es verdad que en el caso de los chicos quizá mienten más por temas relacionados con dinero, con alcohol, con drogas. Por ahí irían un poquito los tiros.
Oye, la observación de estos comportamientos no verbales nos puede dar alguna alerta especial. Se me ocurre en el caso, han mencionado alcohol, drogas, bullying. ¿Nos pueden alertar de alguna forma?
Sí, yo creo que, ahí lo fundamental siempre es conocer cuál es el comportamiento base de la persona.
Susana, discúlpanos, pero se acaba de interrumpir en parte la señal. Ahora parece que te escuchamos mejor. Por un momento te oíamos mal. Sí, perdón.
Pues disculpad, nada. Te estaba diciendo que ahí lo más importante, si hablamos de temas, por ejemplo, de bullying, o de otro tipo de conductas preocupantes, es darnos cuenta, antes que nada, de cuál es el comportamiento base de nuestro hijo o de la persona que tenemos enfrente. Y me explico. Debemos saber cómo se comporta habitualmente ese chaval o esa chavala, porque cualquier cambio de comportamiento nos puede ser indicativo de que algo puede estar ahí sucediendo. En el caso de bullying, hay aspectos de la comunicación no verbal que, según las investigaciones, hacen que seamos percibidos como más vulnerables por los agresores, ¿no? Fíjate que los acosadores se suelen fijar, según estos estudios, en la longitud de los pasos al caminar que hace la víctima, el cambio de peso, cómo balanceas los brazos, la posición de los hombros y de la espalda, la expresión facial que mantienes, la sincronización de todos esos movimientos, y eso te puede dar pistas. Uh-huh. En el caso de los padres hay que estar muy atentos a todos esos cambios de comportamiento, ¿no? Si son chavales que a lo mejor normalmente tienen expresiones faciales pues más alegres o más cómodas, y vemos que cambian esas expresiones faciales, vemos que están más encorvados, pues me imagino que enseguida se nos enciende ahí un botón de alarma, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que fijarnos un poquito en eso.
A lo largo del libro, Susana, como nos has dicho, tienes innumerables referencias, citas a obras en ese estricto amparo científico con el que respaldas esta guía. Donde yo quería ir a parar es que quien quiera bucear más se puede adentrarse más en este fascinante, desde luego, mundo. Susana, ¿esto ocurre en un periodo determinado de la vida o puede quedarse para siempre?
Esto en situaciones normales, este comportamiento que están esperando, realizando los adolescentes, va a variar, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tenemos que ser un poquito pacientes. Es una época en la que están buscando, como te decía al principio, su identidad, su autonomía, y eso pasa por alejarse un poquito de los padres. Uh-huh. Y buscar un poco la complicidad con sus amigos, y yo creo que poco a poco todos hemos pasado por ahí, como te decía al principio, ¿no? Vamos a ir recuperando y encontrándonos, y sobre todo lo fundamental es aprender a gestionar esas emociones. Uh-huh. Y ahí los padres tenemos un papel fundamental.
Vale.
Es una época en la que los niños esas emociones no las tienen tan identificadas, y es importante que como educadores, como padres, les ayudemos a gestionar.
Vale. Y hay una cosa que yo no sé si es relativamente frecuente en nuestro entorno escuchar, ¿no? Y es que este niño hay que sacarle las cosas con sacacorchos. Estamos hablando de otro asunto ya. Pero sí, ¿cómo encaramos esa situación? Porque normalmente, claro, si se siente, hay que crear una atmósfera para que no haya que utilizar ese sacacorchos, que además probablemente no nos lleva a ninguna parte buena, ¿no?
¿Pero qué queremos sacar? Queremos sacar esas palabras, ¿no? Queremos que hablen, que se comuniquen con palabras. Pero como te decía, ellos ya están sacando, ya están contando muchas uh-huh. cosas con ese lenguaje no verbal. ¿Qué tenemos uh-huh. que hacer? Que yo creo que es fundamental, y hago mucho hincapié en el libro, crear un clima de confianza.
Claro.
Eso es, vamos, el ABC. Y para crear un clima de confianza, bueno, primero, nosotros también tenemos que confiar en nuestros hijos, también tenemos que contarles cosas, porque claro, uh-huh. no pretenderás que tu hijo te vaya contando si tú no le cuentas nada, ¿no? Tenemos que mostrar también nuestra vulnerabilidad uh-huh. como padres. Y después ese clima de confianza pasa por no juzgarles, ¿no? Los chavales tienen mucha presión en estas edades, y además creen que los estamos observando constantemente y prejuzgando. Entonces vamos a dejar esos juicios a un lado y vamos a, como te decía, mirarles con otros ojos y a crear ese clima de confianza, porque desde ahí es muchísimo más sencillo trabajar. Fíjate que volviendo al tema, por ejemplo, de detección de mentiras, yo en el libro cuento que los padres tenemos mucho que ver en eso, porque por una parte les exigimos mucho, los controlamos mucho, pero por otra les queremos dar independencia. Mm. Y después los estudios reconocen que aquellas áreas en las que se ejerce un excesivo control, los adolescentes suelen mentir más, mientras que en las familias cohesionadas, donde se produce ese clima de confianza del que estamos hablando, los niños mienten menos, confían más.
Ambientes fluidos, por tanto. Bueno,
claro.
Merece la pena que le echemos un vistazo a estos Hijos que callan, gestos que hablan. Susana Fuster, especialista en comportamiento no verbal. Muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades, modesta, pero sinceramente, por tu trabajo, y que vaya muy bien.
Pues muchísimas gracias, Enrique, ha sido un placer.